Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Un placer estar en contacto con ustedes esta tarde. Usted está en sintonía del Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Y transmitimos desde San Salvador, El Salvador. Y gracias por escucharnos en este 4 de febrero del 2021. Hay mucho que comentar, hay mucho que platicar, hay mucho que analizar. Hay que ver las cosas, hay que ver las cosas como vienen. Pero también usted nos puede sintonizar en vivo a través de la www, nos puede escuchar, póngale atención a la radio y si tiene dificultades busque en la web www.radios.com.sb y también lo puede escuchar en podcast, en diferido a cualquier otra hora en www.elindependiente.sb. Ahí están también nuestras redes sociales para que usted interactúe con nosotros, el Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @ Independiente SB. Si usted nos quiere escribir más calmado, pues ahí está nuestro correo electrónico privado, walterraudales@hotmail, o el Twitter personal, @WRJavi, para que estemos en comunicación y en vivo, por supuesto, en el 106.9. Cuando llegue el momento de comunicación, están los teléfonos, también está el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875, y el de la radio, 7616-8383, y la cabina para entrar en directo también. Así que aquí estamos, vamos a hacer ahora un gran programa, porque imagínense ustedes el tema de este día. Se derrumbó la mentira fabricada por el Ejecutivo en el caso de los sicarios del gobierno que asesinaron a los dos militantes del FMLN. Se les derrumbó así, se les cayó, ¿verdad? El fiscal tuvo valor, presentó los videos y han querido por ahí, no han encontrado forma, se les cayó la mentira. En esto antes tardaba mucho. Yo me acuerdo cuando el caso de los jesuitas, que se inventaron que fue un ataque del FMLN y dejaron banderas del frente y todo, tardó bastante en que se revelara que había sido el ejército. Se tuvo que establecer una comisión, etcétera. Mucho tiempo pasó, bueno, casi más de 6 meses, un año quizá. Y ahora no, un par de días. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? Bueno, en esta guerra comunicacional, inventarle un hashtag al fiscal, dice Melara renuncia ya. Ahí se han quedado, hasta ahí se han quedado, porque ya no tienen pruebas. Se les cayó absolutamente todo. De eso vamos a hablar este día. Se derrumbó la mentira fabricada por el Ejecutivo en el caso de los sicarios del gobierno. Bueno, y también por eso se van a merecer los latigazos el director de la Policía Nacional Civil, que ha llevado completamente a perderle toda la credibilidad a la Policía Nacional Civil con esto. Habréis visto ustedes que la Policía Nacional Civil revelando por Twitter información de pruebas que no son pruebas, pues de situaciones, y además de eso, pautando en Facebook y en Twitter, es decir, pagan, mandan un mensaje a la policía y paga. ¿Cuándo se ha visto eso? Por eso se va a merecer la canción de la hipocresía y los latigazos el director de la PNC, porque ya perdió toda la credibilidad, ¿verdad? Por culpa de ellos, de los que están dirigiendo la Policía Nacional Civil. Pero también inauguramos hoy un segmento que es el opuesto, el antónimo a los latigazos, que es pues la alegría, los aplausos, el himno de la alegría, los aplausos, porque también tenemos a Celia Medrano, defensora de los derechos humanos, colega y compañera aquí de la radio también con su programa, ¿verdad? Es una de las finalistas para dirigir la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta está arriba de la Corte Interamericana. Esta comisión en la OEA es la que determina qué casos son los que va a ver la Corte Interamericana. Un puesto bastante importante que se la dan, bueno, a una persona reconocida defensora de los derechos humanos. Y ella ya pasó el filtro. ya pasó el filtro de una gran, está entre las 5 finalistas. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de eso? Entonces le vamos a dar los aplausos y el himno a la alegría a Celia en el programa también. Y por supuesto, su llamada, el aula literaria, el pan pan al vino vino, y bueno, va a ser un excelente programa esta tarde de 4 de febrero, de jueves. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y el fiscal general de la República ayer, ¿se acuerdan que nosotros en nuestro pan pan dijimos dónde están los videos? Y va a preguntar. Bueno, a las casi 3:30 de la tarde, 4 por ahí, el fiscal los presenta, los videos. Bueno, ahí está clarito. Se derrumba, sí, la mentira fabricada por el Ejecutivo de que había sido un intercambio de disparos. Y quedó claro que son sicarios del ministro de Seguridad, de Salud. Son sicarios del gobierno. Bueno, y posteriormente a eso todavía responde el presidente de que por qué no han presentado los 3 y los filtran los otros, ¿verdad? Y los presentaron también los otros videos y no hay nada ahí, no hay en ningún momento. O sea, ¿en qué momento se pegó el balazo el uno de los sicarios? Es la pregunta. Pues aquí había que ver si en el carro está el castillo, ¿verdad? Si se lo dieron los mismos compañeros, si se lo pegó él. Dicen que había cocaína ahí, imagínate tú. Escuchemos un fragmento de cuando ayer una fiscal presenta el caso. Lo llevan ya a judicializar el caso. Escuchemos un fragmento.
Bueno, buenas noches. Nosotros esta noche hemos presentado un requerimiento fiscal en contra de 3 personas, que son los 3 señores imputados, a quienes les estamos atribuyendo los ilícitos penales de homicidio agravado en perjuicio de 2 víctimas y homicidios agravados en grado de tentativa en perjuicio de otras 2 víctimas. La audiencia inicial ha quedado señalada para el día viernes 5 a las 9:30 de la mañana en el juzgado décimo de paz de esta ciudad. Sí, dentro de nuestro procedimiento fiscal estamos solicitando que se dicte un auto de captura física con detención provisional en contra de los 3 señores imputados.
¿Qué pasa con las pruebas fiscales?
Nosotros consideramos como representación fiscal que tenemos indicios y pruebas que sustenten la fundamentación de esta requerimiento.
Bueno, es el momento en que se presenta el requerimiento, y es que la fiscalía presentó videos y fotografías que demuestran que el jefe de seguridad del ministro de Salud, Francisco Alaví, y 2 empleados del Ministerio de Salud fueron los que atacaron la caravana. Y yo quiero que escuchemos un fragmento del fiscal donde lo estés poniendo, porque Diego Francisco Alvarado Peña, jefe de seguridad del ministro de Salud, el vigilante del ministerio, Roberto Carlos Coto de Paz, y el motorista del mismo, Héctor de Jesús Castaneda, fueron acusados ya ayer ahí en por los homicidios de los militantes del Frente Gloria Rogel y Juan de Dios Tejada. Bueno, no llevaron a Alvarado Peña, ¿verdad? Porque fue el que tiene una bala, que saber cómo
quizás se la dieron, a saber qué pasó, pero la fiscalía aún desconoce las circunstancias en las que fue lesionado. Ahí tienen que indagarlo, ahí ya le toca al juez ver todo eso. Escuchemos el momentito donde se va cayendo la mentira, es que es como un castillo de naipes que se le va cayendo, ¿no? Y se cae ahí. Escuchemos el momentito ayer, al terminar el programa acá, como a la hora y comenzó la conferencia de prensa, y escuchen eso.
Esta tarde les vamos a presentar una serie de documentación. Hemos extraído copias para efecto de ilustración de algunos videos que hemos podido obtener del día en que sucedieron los hechos, cuál es la tesis de la fiscalía, qué es lo que hemos podido probar y sobre lo que todavía seguimos investigando, y que hoy por hoy pues ya ha sido presentado el requerimiento ante el juzgado décimo de paz, si mal no recuerdo, en contra de las personas que han sido detenidas. Estamos hablando de que hemos perdido dos vidas. Hay una persona también en gravedad por este acto de intolerancia. Hay personas lesionadas. Y reitero, no debemos de permitir que esto vuelva a suceder. Al hacer la pericia del vehículo azul, dio positivo a heroína. No hay golpes en los vehículos tampoco, ustedes vieron el video, no es que haya existido un golpe tampoco, ni un choque, sino que al parecer pues esto ya era parte de una discusión que se traía desde antes.
Fragmentos de lo que dijo el fiscal, tienen su teoría ellos. Bueno, ahí está la relación con esto entre la fiscalía, que ya presentó los requerimientos contra los sicarios del gobierno, porque así son, sicarios del gobierno. Se desconoce aún las circunstancias en que fue lesionado uno de los sicarios, pero también va a enfrentar cargos por intento de homicidio y, bueno, cuando ya esté listo para eso. Es importante darle seguimiento a esto, sobre todo por lo que ha implicado para la ciudadanía y lo que implica y la connotación que esto tiene. En el pan pan al vino vino vamos a hacer un análisis un poquito más a fondo de esto, pero las noticias, la cobertura, dice que la fiscalía narró el atentado que recibieron los militantes del frente. En los videos presentados no se comprueba que hubiese un enfrentamiento, tal como lo mencionó el presidente. O sea, el presidente de la República queda desenmascarado, o sea, según este titular, de acuerdo a los videos. Por eso es que lo están atacando al fiscal ahorita en todas las redes sociales. O sea, se ha soltado el ejército digital, ¿verdad? Y están ahorita queriendo imponer el hashtag ese de que renuncie Melara. Imagínense cómo son las cosas. Y ahí está toda la narrativa desenmascarada y ya la acusación está, incautación. Ayer en la asamblea se habló de la posibilidad también de hacer algo, pues, ¿verdad?, contra el ejecutivo, contra el gobierno, de ver qué pasa aquí. Es decir, la situación está crispada, esa es la realidad, crispada. Y aquí es donde entra la situación que nosotros queremos ver, porque al verlo a profundidad hay ahí un tema que no se nos vaya a escapar, y es el tema de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil perdió toda la credibilidad, y esto tiene que ver pues con su dirección, ¿verdad?, con la dirección. Y ahí Arriaza Chica tiene que dar explicaciones también, qué es lo que está pasando. Y yo estoy sorprendido porque la policía está pagando publicidad en Twitter defendiendo a estos tiradores. O sea, es como inaudito. O sea, es decir, lo pueden creer ustedes, ¿verdad? Es decir, hacen un tweet, ¿verdad?, para crear confusión con todo esto, difundir los videos, etcétera, y pagan al Facebook para que el Facebook lo multiplique y se lo tire a todas las personas que tienen cuentas. Es una desinformación fabricada por la PNC, por eso se merece la hipocresía y los latigazos. Vamos a darle los latigazos al director de la Policía Nacional Civil y a la institución, que la están llevando a unos niveles de casi cero credibilidad realmente. Vámonos. El segundo, más fuerte. Se merece entonces esta canción de la hipocresía de Rubén Blades, de verdad. Con todo.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
Evidentemente no es esto para todos los agentes de la Policía Nacional Civil, porque si unas cosas aprendí en la universidad es a ser riguroso, riguroso en la investigación, riguroso en la lectura, riguroso quiere decir cuidadoso. Y entonces nos vamos a absolutizar aquí, ¿verdad? De que todos los policías, no, un momento, estamos refiriéndonos a la conducción, ¿verdad? De este fruto de los acuerdos de paz, que costó tanto construirlo, ¿se acuerdan ustedes? Un 20% de la guerrilla, un 20% de los cuerpos de seguridad que fueron desmantados, y después que se creó la escuela, pues, de formación para los policías. Y ahí está todavía funcionando, pero no son todos los policías. Estamos hablando de la dirección, de su director, de su subdirector, de toda la estructura directiva que está llevando pues a este cuerpo policial a caer a la cero credibilidad, a la incredibilidad. Por eso es la hipocresía.
No distingo entre preso y carcelero, adentro de la hipocresía.
Dos de la tarde con 18 minutos en todo el territorio nacional. Usted sintoniza el Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, inauguramos también el antónimo, o sea, lo opuesto a esos latigazos y a esa hipocresía. Ese, los aplausos y es el también el himno de la alegría, los vamos a juntar, ¿verdad? Con el himno de la alegría y con los aplausos. Estos son para Celia Medrano, defensora de los derechos humanos y que dirigió la organización Cristosal, que es finalista para dirigir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una gran salvadoreña. Vamos a darle los aplausos entonces a Celia Medrano, que está en la lista de 5 finalistas para ocupar la Secretaría Ejecutiva de esta comisión. Los aplausos entonces para Celia. Bueno, es periodista, es investigadora, defensora de los derechos humanos. Medrano es salvadoreña y es la única centroamericana en formar parte de esta lista final de aspirantes a importante cargo hemisférico. Con ella compiten un chileno, una colombiana y 2 candidatas mexicanas. Es la única de Centroamérica. Bueno, imagínense qué orgullo el que siento yo que Celia tiene un programa acá, en la radio, 106.9. Tiene un programa acá. Y bueno, es una alegría realmente, ¿no? O sea, compartir estos micrófonos con Celia. Y de más está hablar de su experiencia amplia en los derechos humanos en la región centroamericana, en El Salvador. Desde los años 80 fue parte de la Comisión de Derechos Humanos y también fue parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y fue la Coordinadora General de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, lo que se llama CODEUCA. También fue directora de Cristosal, que son programas regionales. De ahí pues condenó atropellos a las garantías fundamentales y se graduó de periodismo en la Universidad de El Salvador y cuenta con un posgrado en la de Educación para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y de Administración Pública en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática en El Salvador. De verdad que se merece de nuevo los aplausos y el himno a la alegría. ¿Qué te parece? Es una alegría tener esto aquí en el país. Y bueno, le deseamos suerte. Bueno, quede o no quede, pero quedó entre los cinco, ¿verdad? Por supuesto, estamos deseando y aspirando y orando para que quede esa Celia, porque sería una gran representante realmente de los humildes, de las mayorías populares, de los pobres, de los que no tienen nada, ahí en instituciones grandes, ¿no? Como la OEA y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El himno de la alegría y los aplausos para Celia. Dos de la tarde con 21 minutos en todo el territorio nacional.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Se derrumbó la mentira fabricada por el Ejecutivo en el caso de los sicarios del gobierno. Ahí están las notas. Y por más que quieran negarlo, están los videos. Y por más que quieran negarlo e inventarse tramas comunicacionales, mediáticas, ahí están las personas y ahí están los nombres. Ya está la acusación contra los atacantes del militante del FMLN, que tienen un nombre específico, sicarios. Sicario es el que dispara el arma, ¿verdad? Al que supuestamente le han pagado para eso. Y nosotros, bueno, yo cuando estaba viendo esto ayer en la tarde me sorprendía, porque aún estando los videos intentaban mantener la mentira de que había habido una confrontación, que había habido un enfrentamiento de disparos. Mentira total desde el principio, pero la quisieron mantener, sobre todo el presidente de la República. Bueno, y después se fue derrumbando y no hallaban de dónde agarrar. Decía los abuelos, y todos sabemos de este dicho, ¿no? Yo no creo que nadie sepa, de que la mentira tiene patas cortas y la verdad la alcanza. Ese es un dicho, bueno, clásico ya, clásico. Bueno, pero yo no pensé que iba a tener la mentira patas tan cortitas, porque, o sea, ¿qué? Fue el domingo en la noche, lunes, martes, miércoles, miren, hoy jueves ya está todo, hasta ya el requerimiento fiscal, y ya hay audiencia el viernes. Miren, aquí, por supuesto, es lógico que se hable de todo el peso de la ley, eso es lógico, y quien no lo diga, pues anda mal. Pero yo creo que hay que ir más a fondo, El juez, evidentemente, lo va a pasar a instrucción formal con detención, eso está claro, al menos que que haya algo extraño ahí, ¿verdad? Pero, o sea, lo lógico sería que pase a una instrucción formal con detención. Eso es lo que está pidiendo la fiscalía, porque además están los videos, además están los muertos, es decir, deben de estar las armas, ¿verdad? Si los capturaron deben tener las armas, está la prueba de la heroína, dijo el fiscal, no fue ni cocaína, fue heroína. Entonces, hay que profundizar en la investigación. ¿Pero qué significa profundizar en la investigación? Significa llegar a fondo a ver si hay autores intelectuales, o si fue que andaban endrogados, o si es que son locos sueltos y por los mensajes de odio se dejan llevar, o que ellos creyeron que al hacer esto le iba a gustar a sus jefes, no sé. Pero ahí tiene que determinarlo el juez. Y el juez tiene, fíjate, o fíjense, oyentes, el juez tiene muchas herramientas para lograr eso. Evidentemente tiene que hacerlo la policía y tiene que hacerlo la fiscalía, porque la fiscalía va a poder seguir investigando y presentando, por supuesto, más pruebas en el desarrollo de la instrucción, que dura un par de meses. Pero miren, aquí no se puede contar con la policía. No se puede contar con la policía. Y ahora yo empiezo a sospechar de por qué se llevaron el carro en una grúa. Allá empiezan las primeras sospechas, porque pues sí, debían de haber dejado que llegara también la fiscalía previamente, pero de todas maneras la fiscalía es la policía es la primera que tiene que llegar, y evidentemente pueden haber manipulaciones de todo tipo. Pero miren hasta dónde ha llegado la fiscalía. Ha perdido completamente la credibilidad en la población, completamente, y hoy más que nunca, porque hoy hemos estado viendo que han estado pautando ellos mensajes para crear confusión, para crear desinformación. Pero eso de pagar a estas transnacionales de las redes sociales para que les llegue mensaje a todas las personas y crear esa tremenda confusión, no hay ninguna confusión. Son sicarios, son los PPI del ministro de salud, no del ministerio, del ministro. Uno es el jefe de seguridad. Y entonces, la policía aquí, por favor, en la investigación, el juez y la fiscalía, que tomen sus previsiones y sus precauciones, a menos que la policía quiera irse a defenderlos, pues, ya como abogados defensores de los tiradores, de los sicarios, es otra cosa. Bueno, entonces aquí queda claro algo que yo he venido diciendo y lo he venido planteando. Estamos en una guerra comunicacional, y la guerra comunicacional tiene diferentes aristas cada día, cada hora, cada minuto. Miren, las tendencias en redes sociales cambian cada 5 minutos, porque cada 5 minutos hace corte el satélite. ¿Qué es lo que te parece a ti ahí? Bueno, imagínense ahorita que ya están poniendo de tendencia un mensaje, un hashtag contra el fiscal Melara, casi obligando, pidiendo que debe renunciar todo, porque los desenmascaró, pues. Va, así de sencillo. Entonces todo el ejército digital está ensañado hoy contra el fiscal Melara por no seguir la narrativa del gobierno y por desenmascarar la mentira que intentó hacer creer el presidente de la República, diciendo que había sido un fuego cruzado y que habían habido disparos del otro lado. Según el fiscal, no hay evidencia de eso. Va. Eso que dijo el fiscal les ha molestado profundamente. ¿Cómo es que se le ocurrió al fiscal decir eso? Bueno, porque así es la realidad. Bueno, y otra cosa, los sicarios no son cualquier sicario, porque hay sicarios que son de grupos organizados, del crimen organizado, de pandillas, o alguien por ahí que bueno, se gana la vida ahí, es un drogadicto, etcétera, y bueno, es un sicario, ¿no? Que no le teme matar a nadie, etcétera. Bueno, hay distintos tipos de sicario, ¿verdad? Bueno, no, estos son jefe de seguridad del Ministerio de Salud y PPI del ministro Alaví de Salud. O sea, no es cualquier cosa, entonces. Entonces, por eso digo yo que hay que llegar a fondo, que hay que descubrir las investigaciones. Claro que se ha dado un gran paso en menos de 5 días tener esta revelación. En otros tiempos de impunidad, bueno, no sabríamos nada, ¿verdad? Al playón nos iban a dejar, bueno, a los muertos. Y nunca se sabía, y andaba la familia ahí, no hoy, en 5 días. Bueno, el FBI se ofreció, ahí les ha entrado la tembladera. El FBI ofreció colaboración a la Fiscalía de El Salvador, y yo creo que ya están acá. Ahí está la tembladera, ¿verdad? Bueno, si hay autores intelectuales, ojalá hablen los sicarios. quién les pagó, si les pagaron, si se lo sugirieron, si les dijeron. O sea, tiene que saberse. Por eso yo comparto las declaraciones del cardenal Gregorio Rosa Chávez, que ha dicho él, fíjense, una frase que es de antología. Antología es colección, ¿va? Es para coleccionarla, es para guardarla, para pegarla así en la pared, ¿va? Para que nunca se olvide. Ha dicho una frase de colección el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Ha dicho: hay que orar por El Salvador porque el diablo anda suelto en este país. Así ha dicho el cardenal Rosa Chávez. Hay que orar porque el diablo anda suelto en El Salvador. Y tiene razón, anda suelto. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudá. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. Si usted se opina, acá usted va.
Están los teléfonos. 2:32 p.m. Bueno, vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a hacer oír nuestra voz. Tómense estos micrófonos, tómense los celulares y escriban mensajes, hablen aquí, hagámonos oír, ¿verdad? 2225-2286-7540-1875 y 7616-8383. Los celulares son para mensajes de audio y de texto. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, una vez está escrito que el enemigo anda como león rugiente devorando a las víctimas. Uh-huh. Y eso empezaba en los 80 antes de la guerra. A los del frente, que sean fuertes y que se apoyen en Dios. Gracias.
Bueno, muchas gracias a usted también. Gracias a usted. Dice que se apoyen en Dios, que sean fuertes, dice, a la familia y a los del frente. Bueno, excelente. ¿Qué tenés por ahí, Francisco?
Nos escribe Ariana en nuestro WhatsApp y nos dice: buenas tardes, Walter. La actuación de Melara no fue por valor, sino que en definitiva tiene presiones internacionales. Eso se deriva a partir de la derrota de Trump. Al Mesías hay que presentar ante juicio. La conducta se enmarca en ese procedimiento. Lo que me pregunto yo es, ¿qué interés tan desquiciado tiene el presidente en este caso? Me llama poderosamente la atención. ¿Dónde puedo encontrar esa declaración de Rosa Chávez? También le dice.
Pero está en redes. Nosotros vamos a buscarlo. Está en una entrevista, acabo de ver. Ya vamos a buscarla, ¿verdad? Tal vez tenemos el audio. Sí, quiero un par de mensajes rápidamente, Fran, dame chance. Dice, Walter, saludos a Celia Medrano y que gane esa posición en la CIDH. Felicidades, Celia, fue compañera de lucha en los años 80 aquí en la UES. Walter, soy docente en la UES de agronomía y mis orígenes son de Chirilagua. Sigo tu programa y te sigo desde hace mucho tiempo. Bueno, excelente, ¿verdad? Que nos sigan. Muchas gracias. Adelante, Fran.
De la 106.9 y también a Walter, las gracias por permitirnos participar. Eso puede tipificarse, como dicen, ¿verdad?, la intolerancia, pero se vuelve político cuando el presidente hace campaña partidista sobre los cadáveres de los compañeros. Ahora bien, tal vez no se queden ahí, sino que también indaguen dónde compraron la droga que dicen que ahí se encontró. Tú dices, Walter, que es cocaína, pero yo leí que era heroína. No sé si será heroína o cocaína.
No, heroína, ya confirmó el fiscal que era heroína, sí, correcto. Bueno, buenas tardes, le escuchamos, adelante, diga. Sí, se cortó la comunicación. Bueno, excelente cómo participan los oyentes a través de todas nuestras líneas. También ahí están nuestro WhatsApp y nuestros teléfonos. Sí, el 7540-1875 y el 7616-8383. Bueno, la gente opinando. Buenas tardes, le escuchamos. Diga, buenas tardes. Le escuchamos, sí, adelante, diga. Adelante. Sí, se colgó y bueno, ya no quiso hablar. Bueno, dice, buenas tardes, el señor fiscal no puede ser destituido, él está haciendo su trabajo. Pueblo, apóyalo, no le temas al Pinocho. Bueno,
Están escribiendo. Vamos, adelante, le escuchamos, díganos. Sí.
Aló, Walter.
Para servirle.
Soy Ricardo Serrano Silva.
Diga.
Yo estoy... Se le han visto tantas fallas al presidente que yo creo que hay un artículo ahí en la Constitución donde se puede, a través de la Asamblea o el pueblo, acompañado con el pueblo, que se le haga un análisis no psicológico, sino psiquiátrico al presidente. Porque nunca había visto a alguien tan autoritario y que le fascina que lo adulen, le fascina. Y hay de aquel que no lo quiera adular. Yo desde el principio no estuve de acuerdo en que fuera el presidente. Pero bueno, la juventud, si no quiere sufrir lo que nos tocó sufrir a nosotros, que lea la historia, ¿vea? Así pues, de que un examen psiquiátrico por 5 profesionales, eso es lo que pido, y que el pueblo se levante también pidiendo eso, porque una persona sana de su cerebro no hace semejantes hechos. Gracias, Walter.
Bueno, gracias a usted también por su participación y por su llamada también. Estamos en el momento de la ciudadanía, que la gente haga oír su voz, que hay que escucharlo. Le doy aquí al amigo que me preguntó, lo está tomado en el diario El Mundo, Cardenal, le leo, dice, Cardenal Rosa Chávez pide orar porque el diablo anda suelto en El Salvador. Esta nota me imagino que va a ser, bueno, ya está publicada, ¿verdad? Y hay que conseguir el audio también para, con mucho gusto, ¿verdad? Lo vamos a hacer también. Bueno, hay una información que ya está circulando en medios también, que la vamos a dar, de que El Salvador ha sido degradado en el término de la democracia. Ya vamos a leerles esa nota. Sí, buenas tardes, adelante, diga. Adelante, le escuchamos. Si sí, parece que no nos escucha, ¿no? Él nos llama por teléfono y queda ahí como... O no quiere hablar, adelante, o no nos escucha. Digan adelante, bueno, vamos a colgar y para darle chance a otras participaciones, ¿no? En el tele. Lo importante es que... ayer en el partido Arena sugirieron estudiar la inhabilitación del presidente, o sea, inhabilitarlo. Fue una presentación que se hizo en la asamblea por 2 diputados, el diputado Velázquez Parque y el diputado Chato Vargas de Arena. Pidieron la inhabilitación del presidente, parte de todo esto, ¿no? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Adelante, diga.
Le hablo de qué municipio del Paisnal.
Diga.
Don José Mengíbar.
Diga.
Pues verdad, mi opinión es de que yo como iglesia, como cristiano católico que soy, lo que yo pues verdad puedo ver en el señor presidente, que es un hombre anticristo, verdad, que no existe Dios en el corazón de él, es pura mentira que él diga que es cristiano solamente.
Bueno, lo ha dicho ahí el amigo, dio su nombre, dijo soy y soy del Paisnal y el presidente es el anticristo, así lo ha dicho y dice que es de las comunidades cristianas. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, sin ser ninguna experta en cosas de la policía, pero en realidad a mí, según lo que dijo el fiscal, no me parece que había como una apuesta que iban haciendo. Pues, sí. Venía un vehículo cargado con gente que venía de actividad, entonces no creo que un vehículo de ese tamaño venía compitiendo con un sedán, ¿verdad?, en primer lugar. Sí. Y se ve en el video claramente cómo se le atraviesa. Y cómo se bajan con prepotencia, tocándose ahí para sacar las pistolas.
No,
creo
ya,
yo,
fíjese,
lo
fíjese,
que no puede observar, ¿verdad?
Amiga, fíjese.
Pero aún
que...
así, sí. Yo no sé por qué los defienden. ¿Es complicidad esa? Esa es mi pregunta.
Es la pregunta de todo. Fíjese que, bueno, los que iban ahí, los otros que iban, los testigos también, ellos han dicho de que no... pues sí, que no pasó, que de repente les aparecieron y les dispararon, que no ha habido ni gritos, ni ha habido nada, ¿no? Bueno, aquí tengo ya la noticia para leerla, que salió publicada en el diario El Mundo, ¿verdad?, de esta mañana. Dice, el cardenal Gregorio Rosa Chávez le pidió al país que orara para liberarse de Satanás, después de que estallara la violencia luego de una manifestación política a fines en el 31 de enero en la capital. Encomendémonos al Salvador esta mañana, en un país que está tan endemoniado. Hubo un atentado contra militantes de un partido político, uno está grave, uno murió, y así comienza la campaña política. El demonio anda suelto en El Salvador, hay muchos demonios sueltos, hay que pedir que Dios libere al país de Satanás en este tiempo de pandemia y en este tiempo de campaña electoral. Rosa Chávez comparó el Evangelio del día sobre un hombre poseído por demonios con el incidente mortal que tuvo lugar la noche anterior, en la que 2 simpatizantes del FMLN fueron asesinados. Bueno, y aquí explica la historia. El cardenal Rosa Chávez, en su llamado a la paz, hizo referencia a la lectura del Evangelio del día sobre la curación del endemoniado de Gerasa, y como Jesús lo curó, expulsando a los demonios, enviando los espíritus inmundos a miles de cerdos que luego se ahogaron. Después sigue la nota y dice: el prelado católico había dicho el domingo que la campaña electoral se mantiene en una atmósfera desagradable, confrontativa e irrespetuosa, carente de propuestas. Como siempre, una atmósfera desagradable, confrontativa, dijo Rosa Chávez. Y repitió las palabras de que el diablo anda suelto en El Salvador. 2:41. Bueno, aquí tenemos más mensajes. Buenas tardes, Walter. Si los troles están siendo pagados para publicar la campaña de renuncia al fiscal por estar haciendo su trabajo, entonces nosotros, el pueblo, exijamos la destitución del presidente por no hacer su trabajo, por ladrón. Exijamos por corrupto, por insolentar a la violencia, porque le falta el 0.99 para el dólar. Creo que además también, bueno, aquí sigue, dice un par de cosas un poco fuertes, vamos a evitarlas también. Eso es bloqueo lo que hacen con la llamada, para que la gente no se exprese. Buenas tardes, bueno, tenemos la llamada, hacia adelante. Diga. Le escuchamos.
Un pequeño comentario.
Diga.
Primero quiero señalar el privilegio que tiene la radio,
sí,
con la doña que está como candidata a dirigir los derechos humanos.
Celia Medrano.
Es un privilegio para la radio.
Sí.
Y para los oyentes es un orgullo que sea salvadoreña y que, rogando a Dios que quedara, porque El Salvador siempre tiene que tener la oportunidad de algo. Y respecto al momento del comentario de los hechos que han habido, Walter, yo siempre he sentido que en ese señor no hay nada sano. Y cuando yo reconozco todo eso, a mí nunca me entusiasmó ni sus palabras ni sus medidas. Incluso siento que si no lo ponen quieto de esto que ha hecho, más cosas puede tener ese pueblo, y no va a sufrir el que de verdad debe de sufrir, sino que va a sufrir el pueblo que siempre ha puesto la sangre y la vida. Por eso fuera bueno que con tiempo los países internacionales vinieran a pararlo y decirle sus señalamientos, sus delitos que ha hecho contra el país, y que se le termine ese apetito electoral que tiene. Entre más personas existan aplaudiéndolo, más cruel va a ser él con el país. Nomás para eso, buenas tardes y gracias por la oportunidad.
A la orden, ha sido un honor escucharlo y un placer también que esté en comunicación con nosotros y esté escuchando el Independiente Radio. Nos encanta que la ciudadanía tome la palabra, que haga oír su voz. De eso se trata.
Nos escribe en nuestro WhatsApp y dice: buenas tardes, alegría por el himno a la alegría y ojalá que logre el puesto. Y por otra parte, es indignante el evento de la caravana y lamentable la muerte de los compas, pero ahora tenemos que denunciarlo como pueblo y exigir las respuestas.
Bueno, también nos dicen, bueno, que felicitan y que esperan que salga victoriosa Celia. Un abrazo. Tenemos una llamada, adelante, diga.
Buenas tardes.
Para servirle.
Sí, yo quiero darle un mensaje al señor Nayib Bukele y decirle: si su Dios, si el manjar de su Dios es la venganza y el odio, qué amarga es la venganza, señor Nayib Bukele. Piénselo bien, que usted dice que es musulmán y cree en un Dios, pero si esa es lo que le enseñan en su religión, es amarga la venganza de su Dios, don señor Bukele. Muchas gracias.
Buenas tardes, amigo, por su comunicación. 2:45 en todo el territorio nacional. Es interesante, impresionante también escucharles sus mensajes, esas voces que llaman desde distintas partes del territorio nacional para mostrar su indignación. Yo quiero expresarles que hay
varios pasos que explican, sobre todo cuando te exigen y te piden algún tipo de acción y de propuesta. Primero es la denuncia, la indignación, y después la movilización. Es la movilización. Debería de estarse pensando en una enorme movilización en rechazo a la violencia. Debería estarse pensando. Porque ahorita ya pasamos del hecho, ¿no? De la denuncia pasamos a la indignación. Estamos indignados todos. Bueno, ahora hay que pasar a la movilización, a la acción. A la acción. Y, por supuesto, en todas las esferas que tengamos, cada quien en su propia trinchera, aunque sea su trinchera, su casa. Aunque sea su trinchera, la tienda. Aunque sea su trinchera, la parada de buses. Aunque sea su trinchera, los grupos de WhatsApp. Aunque sea su trinchera, sus hermanos que están lejos. Quien sea, usted tiene que hacer oír la voz de la verdad. Porque la mentira está campeando en nuestro país. Y es peligroso. Entonces hay que hacer, todos tenemos que convertirnos en un pequeño faro de luz. Un pequeño faro de luz, un chiquitito. Si somos miles de faros de luces, entonces, bueno, la mentira tiene que huir. Hay que hacerla huir. Y por eso a mí me impresionan estas palabras de Rosa Chávez y las dos llamadas del amigo El Painal, del otro señor que nos ha llamado. Es cierto, hay como un imperio de la sombra. O sea, hay que hacerla huir con la luz. ¿Y cuál luz? La luz de la verdad. Vámonos al aula literaria del Independiente Radio también, porque hay que darle al espíritu y al alma y todo. Gracias por sus participaciones a todos los oyentes. Bueno, y sí, vamos a hablar de alguien que a mí me encanta con toda su literatura. Don Hugo Lindo. ¿Quién no sabe el nombre ese de Don Hugo Lindo? ¿Verdad? Salvadoreño, un gran hombre de las letras. Bueno, hablemos un poquito de Don Hugo Lindo. Bueno, diplomático, abogado, narrador y poeta. Bueno, nació en La Unión en 1917 y murió en San Salvador en el 85. No hace mucho. Tuvo un enfisema pulmonar. Bueno, lo valioso de él en su literatura es que cultivó formas tradicionales en verso, pero también innovó en la técnica narrativa, sobre todo en cuento. Imagínense qué mezcla más interesante. En la poesía se mantuvo, digamos, en la tradición, ¿verdad? De los poetas del 28 de España, 1928, de Valle Inclán y todo esto. Bueno, ahí se mantuvo, ¿no? En las formas tradicionales del verso, digamos, en los endecasílabos, dodecasílabos y eso. Pero también innovó en las técnicas narrativas, sobre todo los cuentos. Ustedes busquen los cuentos de él. Pero Hugo Lindo era un artista completo. Él amaba la música, la pintura, pero sobre todo la música barroca. Dicen que quienes lo conocieron, bueno, que tenía discos y discos de esta música. Fue el primer director del Departamento Editorial del Ministerio de Educación. Ganó el segundo premio de la República de El Salvador con su novela Cada Día Tiene Su Afán. Eso fue en el 64. Yo no había nacido todavía, 64. El primer premio se declaró desierto y el jurado lo integraban Virgilio Rodríguez Beteta, Rogelio Sinán y Ramón González Montalvo. Hugo Lindo fundó la librería Altamar, que, bueno, desapareció hace años. Él traía libros, importaba libros y vendía acá, libros de todo tipo, ¿no? Sobre todo libros de medicina, para los estudiantes de medicina también. Fue decano de la Facultad de Cultura General y Bellas Artes de la Universidad Dr. José Matías Delgado. El conjunto magnífico de sus obras es un aporte sin igual a las letras del Salvador. Fue autor fecundo, esa es, y sin temor a equivocarnos podemos decir que está entre esos grandes y mejores escritores salvadoreños de todos los tiempos. Lástima que aquí son pocos minutos, ¿verdad? Y tengo que ir un poco a la carrera para poderlo explicar, pero me gustaría a veces como leerles algo de Hugo Lindo. su poesía ha sido analizada y ha sido traducida al inglés por la doctora Elizabeth Gamble y también en varias universidades en Dallas. Sus libros fueron editados en Chile, en Colombia, en Uruguay, en España, en Costa Rica, bueno, y por supuesto aquí en El Salvador. Bueno, si yo les pregunto a cualquier estudiante que ya se graduó de bachillerato, tienen que leer por obligación el libro Justicia, Señor Gobernador. O sea, eso en bachillerato se los dan. Justicia, Señor Gobernador. Tienen que leerla, ¿verdad? Que por cierto, mucho tiene que ver con aquella novela del premio Nobel guatemalteco, ¿verdad? El señor presidente. Pero también está la obra El Anzuelo de Dios. Yo soy la memoria en novela. Hay uno que muy bonito que se llama Guaro y Champaña. Espejos paralelos. Y aquí se cuentan cuentos, son relatos. Está Prisma al Sol, Poema Eucarístico, Libro de Horas, Trece Instantes, Resonancia de Vivaldi. Le encantaba Vivaldi, ¿verdad? Búscame ahí Vivaldi, las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿verdad? Es una cosa preciosa. Cuando estudié a Hugo Lindo, recuerdo que nos dejaron una tarea, que era escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, que tiene, pues, las cuatro estaciones, va invierno, verano, todo. Y entonces, para cada estación teníamos que escribir nosotros un poema, pero con las sílabas exactas, ¿no? Entonces ahí estábamos escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi, y todos inspirados, pues, a partir también de lo que había escrito Hugo Lindo. Ahí está Vivaldi, escuchémoslo un ratito. Bueno, estas cuatro estaciones de Vivaldi son completamente diferentes. Es un concierto para violín y orquesta. Y ustedes distinguen el violín, ¿verdad? Entonces está la primavera. Este que están oyendo es la primavera. La primavera. Por eso es que es todo alegre y todo. Está el verano, otoño y el invierno, ¿verdad? Entonces Vivaldi fue construyéndolo a partir de cada una de las estaciones. Entonces en cada una de las estaciones Hugo Lindo también escribió Resonancias de Vivaldi, es decir, qué era lo que a él le decía Vivaldi al escucharlo acá. Bueno, también tiene otras obras como Aquí mi tierra, Desmesura, esto es en poesía, pero es una cantidad de obras que dejó sin publicar, que quedó en el archivo de la familia. Y ahí están, bueno, los lindos, pues traen esa vena, ¿verdad?, poética, lo llevan en la sangre, en el ADN, ahí están, ¿verdad?, sus hijos, sus nietos, también en esa enorme producción. Hugo Lindo realmente es uno de esos grandes, grandes literatos salvadoreños. ¿Cómo no recordarlo con cariño? Y la mejor forma también de hacerles honor es leerlo, pues. Busque a Hugo Lindo. Bueno, escuche ese violín que casi habla, y casi te toca el corazón y el alma. Oye, es una belleza, ¿verdad? Es excelente. Y así va avanzando Vivaldi. Bueno, Resonancias de Vivaldi se llama ese libro de Hugo Lindo. Vámonos con un escritor también internacional para disfrutarlo. Bueno, vamos a hablar, yo creo que este merita también otros programas, ¿no? Pero vamos a hablar de un estadounidense, de Walt Whitman. Tiene un poemario que se titula Hojas de Hierba. Bueno, recuerdo que joven me aprendí la primera frase de este poemario, ¿no? Bueno, pero el tiempo que lo borra todo también, vamos a ver si lo recordamos. Pero Walt Whitman exploró gran cantidad de temas en sus poesías. Del amor a la guerra, de la esclavitud a la democracia, y usó el verso libre para representar no al gran héroe, sino al americano común. Por eso es que es famoso Walt Whitman, es un poeta estadounidense, nació en 1819 y murió en 1892. Y fíjense que él, la grandeza de él es eso, precisamente, que en su poesía habla del hombre común, americano o norteamericano, ¿verdad? Y nació en Long Island en 1819 y fue el segundo de 9 hijos. ¿Saben cuál era el nombre de él? Walter, aunque se lo conoció como Walt para distinguirlo de su padre. Walt Whitman nació, pues, en Long Island, y Walter requería construir casas, vivir en ellas un tiempo y luego venderlas para mejorar la fortuna familiar. Estamos hablando del papá, pero no tuvo éxito. Entonces Walt Whitman abandonó el colegio a los 11 años y se puso a trabajar para aumentar los ingresos de la familia, que lo estaban necesitando. Entonces él conoció esa realidad, conoció, debido a la crisis económica, pues las penurias, y bueno, con la familia, y luego trabajó como maestro, como empleado. Fundó un semanario, fíjense, Walt Whitman fundó un semanario, se llamaba The Long Slender, donde él mismo se encargaba de la edición, la impresión, la distribución. Bueno, no sé por qué me suena un poco conocido eso, ¿verdad? Y sus primeras obras fueron fundamentales, sobre todo una novela, Vida y Aventuras, y un curioso manual de autoayuda llamado Guía para la Salud y el Entrenamiento Masculino, así como poesía, Hojas de Hierba, una colección de 12 poemas. Y en lo que me da el chance aquí, porque pues es imposible contar toda la vida aquí de Walt Whitman, pero la más clásica de él, si ustedes algún día quiero saber algo de Walt Whitman, ustedes lean esa poesía, Hojas de Hierba. Y vamos a dedicarles aquí un segundito de Hojas de Hierba.
Encontramos el memorable poema Canto de mí mismo. En ediciones posteriores se van incorporando otros poemas como Redobles de tambor, en donde se describe las consecuencias de la guerra civil, y Oh capitán, mi capitán, la elegía a Abraham Lincoln. Whitman dedica su vida a este poemario. La primera edición contaba con 12 poemas y la última con más de 400. Hojas de Hierba es la epopeya norteamericana, el canto al nacimiento y desarrollo de los Estados Unidos, con todas sus gentes, toda su diversidad, su paisaje y su libertad. Expresa igualdad, amor por la naturaleza y erotismo. Es el poema que entierra la vieja Europa y canta al nuevo mundo, en el que desde el yo poético se ama a todas las gentes. Hojas de Hierba es también una persona, esto no es un libro, quien lo toca, toca a un hombre, sentencia Whitman. El germen del poemario se remonta en los discursos de Ralph Emerson. Este escritor trascendentalista describe su ideal de poeta americano. Muchos persiguen este ideal, pero Whitman lo personifica y se convierte en el centro del canon literario norteamericano.
Bueno, la famosa frase de ese libro, de ese poema Hojas de Hierba, comienza así, dice: creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena, y el huevo, y así sigue contándola. Es preciosa, ¿verdad?, esta poesía de Hojas de Hierba de Walt Whitman. Cuando puedan leer algo de él, pues leanlo. Que la pase bien. Hoy ha sido un gran día y va a ser un gran día también.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. dale el día libre de experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.